Capítulo 24. Una vida centrada en Cristo. La mejor medida de la verdadera grandeza es hasta qué punto somos semejantes a Cristo. De la vida de Ezra Taft Benson. El presidente Ezra Taft Benson a menudo citaba el consejo del Salvador a los dos discípulos nefitas. ¿Qué clase de hombres habéis de ser? En verdad os digo, aún como yo soy. Tercer Nefi, capítulo 27, versículo 27. Este principio, la necesidad de ser más como Cristo, fue un tema recurrente durante el ministerio del presidente Benson, especialmente durante su servicio como presidente del Quórum de los Doce Apóstoles y como presidente de la Iglesia. Habiendo dedicado su vida a servir al Señor, el presidente Benson habló con poder y convicción cuando pronunció las siguientes palabras a modo de testimonio. Les testifico que no hay cometido más grande, más emocionante, ni que eleve más el alma que el de procurar aprender de Cristo y caminar siguiendo sus pasos. Nuestro modelo, Jesucristo, anduvo por esta tierra como el ejemplo supremo. Él es nuestro abogado ante el Padre. Él llevó a cabo el gran sacrificio expiatorio para que pudiéramos tener una plenitud de gozo y ser exaltados de conformidad con su gracia y nuestro arrepentimiento y rectitud. Él lo ha hecho todo de un modo perfecto y nos ha dado el mandamiento de que seamos perfectos como Él y su Padre lo son. Véase Tercer Nefi, capítulo 12, versículo 48. ¿Qué haría Jesús? ¿O qué desearía Él que yo hiciera? Son las preguntas personales más cruciales de esta vida. El andar por su senda es el mayor de los logros de la vida. El hombre o la mujer cuya vida se asemeja más a la del Maestro, es quien ha alcanzado verdaderamente el mayor éxito. Cuando el presidente Benson exhortaba a los santos a seguir el ejemplo perfecto del Salvador, les recordaba que solamente podían hacerlo con la ayuda del Salvador. Declaró, «Yo sé que el Señor vive, sé que Él nos ama y que sin Él nadie puede triunfar». Sé también que nadie puede fracasar si lo tiene a Él como socio. Sé que Dios puede hacer mucho más fructífera nuestra vida que nosotros mismos. Espero que, a partir de este momento, todos tengamos el valor moral de esforzarnos más plenamente cada día por pensar en Cristo, aprender de Él, seguir sus pasos y hacer lo que Él desea que hagamos. Enseñanza de Ezra Taft Benson. Sección 1. El ejemplo y las enseñanzas de Jesucristo establecen la gran norma para toda la humanidad. Hace 2000 años caminó en la tierra un hombre perfecto, Jesús el Cristo. Era hijo de nuestro Padre Celestial y de una Madre Terrenal. Él es el Dios de este mundo, bajo el Padre. Les enseñó a los hombres la verdad, para que fueran libres. Su ejemplo y sus preceptos establecen la gran norma, la única vía segura para toda la humanidad. Ninguna otra influencia ha producido tanto impacto en esta tierra como la vida de Jesús el Cristo. No podemos imaginarnos lo que sería nuestra vida sin sus enseñanzas. Sin Él, nos encontraríamos perdidos en un espejismo de creencias y cultos, nacidos en el miedo y la oscuridad, donde gobierna lo sensual y materialista. Nos encontramos lejos de la meta que Él nos marcó, pero nunca debemos perderla de vista, ni tampoco debemos olvidar que nuestro gran ascenso hacia la luz, hacia la perfección, no sería posible si no fuera por sus enseñanzas. Su vida, su muerte y su resurrección. Debemos aprender una y otra vez que únicamente aceptando y viviendo el Evangelio de amor, en la manera en que el Maestro lo enseñó, y únicamente haciendo su voluntad, podremos romper los lazos de ignorancia y duda que nos atan. Debemos aprender esta sencilla y gloriosa verdad a fin de que podamos experimentar los dulces gozos del Espíritu ahora y eternamente. Debemos perder nuestra vida haciendo su voluntad. Debemos ponerlo en primer lugar en nuestra vida. En el 14 capítulo de Juan, Jesús se está despidiendo cariñosamente de sus discípulos tras la última cena. Les dice que se marcha a preparar lugar para ellos en la casa de su Padre, para que donde Él esté, también estén ellos. Entonces Tomás le dice, «Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo, pues, podemos saber el camino?» Jesús le dijo, «Yo soy el camino, y la verdad, y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí». Juan, capítulo 14, versículos 5 y 6. Tenemos el camino ante nosotros y está marcado con claridad. Sección 2. Acudimos a Cristo cuando elevamos hacia Él todo pensamiento y emulamos sus atributos. Citando las palabras del Libro de Mormón, debemos creer en Cristo y no negarlo. Segundo Nefi, capítulo 25, versículo 28. Debemos confiar en Cristo y no en el brazo de la carne. Véase Segundo Nefi, capítulo 4, versículo 34. Debemos venir a Cristo y ser perfeccionados en Él. Moroni, capítulo 10, versículo 32. Debemos venir con un corazón quebrantado y un espíritu contrito. Tercer Nefi, capítulo 12, versículo 19. Padeciendo hambre y sed de justicia. Véase Tercer Nefi, capítulo 12, versículo 6. Debemos venir deleitándonos en la palabra de Cristo. Segundo Nefi, capítulo 31, versículo 20. Conforme la recibimos de sus escrituras, de sus ungidos y de su Espíritu Santo. En resumen, debemos seguir el ejemplo del Hijo del Dios viviente. Segundo Nefi, capítulo 31, versículo 16. El Señor dijo, «Elevad hacia mí todo pensamiento». Véase Doctrina y Convenios, sección 6, versículo 36. La única forma posible que tenemos de llegar a ser la clase de hombres y mujeres que hemos de ser es elevar todos nuestros pensamientos al Señor. El Señor les hizo a sus discípulos la pregunta, «¿Qué clase de hombres habéis de ser?» Y respondiendo su propia pregunta dijo, «Aún como yo soy». Tercer Nefi, capítulo 27, versículo 27. Para llegar a ser como Él, debemos llevarlo en nuestra mente, constantemente en nuestros pensamientos. Cada vez que participamos de la Santa Cena, nos comprometemos a recordarle siempre. Moroni, capítulo 4, versículo 3. Capítulo 5, versículo 2. Doctrina y Convenios, sección 20, versículos 77 y 79. Si los pensamientos determinan lo que somos y hemos de ser como Cristo, entonces nuestros pensamientos deben ser semejantes a los de Cristo. Permítame repetir esto. Si los pensamientos determinan lo que somos y hemos de ser como Cristo, nuestros pensamientos deben ser semejantes a los de Cristo. Nuestros pensamientos deben centrarse en el Señor. Debemos pensar en Cristo. Que nuestra vida personal, nuestro hogar y la manera en que desempeñamos nuestro trabajo reflejen nuestro carácter cristiano. Vivamos de manera tal que otras personas digan de nosotros, «Allí va un verdadero cristiano». Sí, creemos en Jesucristo, pero además elevamos la mirada hacia Él, confiamos en Él y nos esforzamos por emular sus atributos. Cristo es nuestro ideal, es nuestro ejemplo. La mejor medida de la verdadera grandeza es hasta qué punto somos semejantes a Cristo. Ser como el Salvador, qué gran cometido para cualquier persona. Él es un integrante de la Trinidad. Es el Salvador y Redentor. Fue perfecto en todos los aspectos de su vida. En él no hubo flaqueza ni imperfección. ¿Es posible que nosotros seamos aún como él es? La respuesta es sí. No solo podemos serlo, sino que es el mandato que hemos recibido, nuestra responsabilidad. Él no nos habría dado ese mandamiento si no pretendiera que lo cumpliésemos. Véase Mateo, capítulo 5, versículo 48, Tercer Nefi, capítulo 12, versículo 48. El apóstol Pedro habló del proceso por el que las personas pueden ser participantes de la naturaleza divina. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 4. Esto es importante, puesto que si en verdad llegamos a ser participantes de la naturaleza divina, llegaremos a ser como Él. Examinemos detenidamente lo que nos enseña Pedro acerca de dicho proceso. Esto es lo que dijo. Vosotros también, por esto mismo, poned toda diligencia en añadir a vuestra fe virtud, y a la virtud conocimiento, y al conocimiento templanza, y a la templanza paciencia, y a la paciencia piedad, y a la piedad afecto fraternal, y al afecto fraternal amor. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículos del 5 al 7. Las virtudes que menciona Pedro son parte de la naturaleza divina o del carácter de nuestro Salvador. Estas son las virtudes que tenemos que emular si deseamos ser más semejantes a Él. Vamos a analizar algunas de estas cualidades importantes. La primera característica a la cual se añaden todas las demás es la fe. La fe es el fundamento sobre el cual se edifica el carácter divino. Pedro dice más adelante que debemos añadir a nuestra fe virtud. Un comportamiento virtuoso supone que la persona tenga pensamientos puros y acciones limpias. No mirará a una mujer para codiciarla en su corazón, porque hacerlo equivale a negar la fe y a perder el espíritu. Véase Doctrina y Convenios, sección 42, versículo 23. Y en esta obra no hay nada más importante que el espíritu. La virtud está emparentada con la santidad, una cualidad de la divinidad. Debemos buscar activamente lo que es virtuoso y bello, y no lo que es bajo o sórdido. La virtud engalanará nuestros pensamientos incesantemente. Véase Doctrina y Convenios, sección 121, versículo 45. ¿Cómo puede hombre alguno complacerse en los males de la pornografía, el lenguaje profano o la vulgaridad y considerarse totalmente virtuoso? El siguiente paso que menciona Pedro en el camino de crecimiento es el de añadir conocimiento a nuestra fe y virtud. El Señor nos ha dicho, es imposible que el hombre se salve en la ignorancia. Doctrina y Convenios, sección 131, versículo 6. En otro pasaje, Dios mandó, buscad palabras de sabiduría de los mejores libros, buscad conocimiento, tanto por el estudio como por la fe. Doctrina y Convenios, sección 88, versículo 118. Si bien el estudio de cualquier verdad es valioso, las verdades de la salvación son las más importantes que persona alguna pueda aprender. La pregunta del Señor, porque, ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? Mateo capítulo 16, versículo 26. Se puede aplicar a la preparación académica al igual que a la búsqueda de bienes materiales. El Señor también podría haber preguntado, porque ¿qué aprovechará al hombre si aprendiere todo lo del mundo y no aprendiere cómo ser salvo? El unir nuestra instrucción secular a la espiritual nos ayuda a permanecer centrados en las cosas que más importan en esta vida. Otra cualidad que describió Pedro como parte de la naturaleza divina es la templanza. Una persona que tiene templanza refrena sus emociones y expresiones verbales, hace las cosas con moderación y no se entrega a excesos. En una palabra, tiene autodominio. Es dueña de sus emociones y no lo contrario. A nuestra templanza debemos añadir paciencia. La paciencia es otra forma de autodominio. Es la capacidad de posponer la gratificación y refrenar las pasiones personales. En sus relaciones con sus seres queridos, un hombre paciente no se comporta de una manera impetuosa que más tarde lamentará. La paciencia es la compostura al estar bajo presión. Un hombre paciente es comprensivo con las faltas de los demás. Un hombre paciente también espera en el Señor. A veces leemos u oímos acerca de personas que buscan una bendición del Señor y después se ponen impacientes cuando no les llega con rapidez. Una parte de la naturaleza divina es confiar lo suficientemente en el Señor como para quedarnos tranquilos y saber que Él es Dios. Doctrina y Convenios, sección 101, versículo 16. Una persona que es paciente se mostrará tolerante con los errores y defectos de sus seres queridos. Dado que los ama, no les encontrará defectos, ni los criticará, ni culpará. Otro atributo mencionado por Pedro es el afecto. Aquel que tiene afecto es comprensivo y amable con los demás. Es considerado con los sentimientos de los demás y cortés en su comportamiento. Es de naturaleza servicial. El afecto perdona las debilidades y las faltas de los demás. El afecto se extiende a todos, a ancianos y jóvenes, a los animales, a las personas de clases bajas y altas. Estos son los verdaderos atributos de la naturaleza divina. ¿Se dan cuenta de cómo llegamos a ser más como Cristo a medida que somos más virtuosos, más afectuosos, más pacientes y más dueños de nuestras emociones? El apóstol Pablo empleó unas expresiones vívidas para ilustrar que un miembro de la iglesia debe ser diferente del mundo. Nos mandó ser bautizados en Cristo. Gálatas capítulo 3, versículo 27. Despojarnos del viejo hombre y vestirnos del nuevo hombre. Efesios capítulo 4, versículos 22 y 24. La virtud final y suprema del carácter divino es la caridad o el amor puro de Cristo. Véase Moroni, capítulo 7, versículo 47. Si de verdad deseamos ser más semejantes a nuestro Salvador y Maestro, entonces nuestra mayor meta debería ser el amar como Él ama. Mormón describió la caridad diciendo que era mayor que todo. Moroni, capítulo 7, versículo 46. El mundo de hoy habla mucho del amor, y muchos lo buscan, pero el amor puro de Cristo difiere enormemente de lo que el mundo piensa del amor. La caridad nunca busca una gratificación egoísta. El amor puro de Cristo solamente busca el crecimiento y el gozo eterno de los demás. El Salvador declaró que la vida eterna es conocer al único Dios verdadero y a su Hijo Jesucristo. Véase Juan, capítulo 17, versículo 3. Si esto es verdad, y les doy mi testimonio solemne de que es verdadero, tenemos que preguntarnos cómo podemos llegar a conocer a Dios. El proceso de añadir una cualidad divina a otra, tal como lo describió Pedro, se convierte en la clave para obtener el conocimiento que conduce a la vida eterna. Observen la promesa de Pedro, la cual aparece justo después del proceso descrito. Porque si en vosotros están estas cosas y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 8. Ruego que estas virtudes y atributos del Salvador abunden en nosotros, para que cuando nos presentemos al juicio y Él nos pregunte a cada uno, ¿qué clase de hombre eres?, podamos alzar la cabeza con gratitud y gozo y contestar, aún como tú eres. Sección 3. El Salvador nos reconfortará y nos elevará en nuestros esfuerzos por permanecer en el camino que Él nos ha marcado. Hasta el grado en que nos alejemos del sendero que nos marcó el varón de Galilea, estaremos fracasando en nuestras batallas individuales, pero no nos encontraremos sin su ayuda. Repetidamente les dijo a sus discípulos y a todos nosotros, «No se turbe vuestro corazón. Si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré. No os dejaré huérfanos. La paz os dejo, mi paz os doy». Juan, capítulo 14, versículos 1, 14, 18 y 27. Recurramos de nuevo al Libro de Mormón para aprender algunos principios acerca de acudir a Cristo, comprometernos con Él, centrarnos en Él y ser consumidos en Él. Citaremos solo algunos de los muchos pasajes que hablan al respecto. Primero, debemos saber que Cristo nos invita a venir a Él. He aquí, Él invita a todos los hombres, pues a todos ellos se extiende los brazos de misericordia. Sí, dice Él, venid a mí y participaréis del fruto del árbol de la vida. Alma, capítulo 5, versículos 33 y 34. Id, pues Él espera, con los brazos abiertos para recibiros. Mormón, capítulo 6, versículo 17. Id, porque Él os consolará en vuestras aflicciones y abogará por vuestra causa. Jacob, capítulo 3, versículo 1. Sí, venid a Él y ofrecedle vuestras almas enteras como ofrenda. Omni, capítulo 1, versículo 26. Cuando Moroni concluyó el registro de la civilización jaredita, escribió, «Y ahora quisiera exhortaros a buscar a este Jesús de quien han escrito los profetas y apóstoles». Éter, capítulo 12, versículo 41. En las últimas palabras que escribió hacia el fin de la civilización nefita, Moroni dijo, «Sí, venid a Cristo y perfeccionaos en Él. Y si os abstenéis de toda impiedad y amáis a Dios con toda vuestra alma, mente y fuerza, entonces su gracia os es suficiente». Moroni, capítulo 10, versículo 32. Aquellos que están dedicados a Cristo son testigos de Dios en todo tiempo y en todas las cosas y en todo lugar, en que estén aún hasta la muerte. Mosía, capítulo 18, versículo 9. Conservan escrito el nombre de Cristo en sus corazones. Mosía, capítulo 5, versículo 12. Toman sobre sí el nombre de Cristo, teniendo la determinación de servirle hasta el fin. Moroni, capítulo 6, versículo 3. Cuando llevamos una vida centrada en Cristo, hablamos de Cristo, nos regocijamos en Cristo, predicamos de Cristo. Segundo Nefi, capítulo 25, versículo 26. Recibimos la placentera palabra de Dios y nos deleitamos en su amor. Jacob, capítulo 3, versículo 2. Aun cuando el alma de Nefi estaba afligida a causa de sus iniquidades, él dijo: Sé en quién he confiado. Mi Dios ha sido mi apoyo. Segundo Nefi, capítulo 4, versículos 19 y 20. Recordamos el consejo de Alma: Sean todos tus hechos en el Señor, y donde quiera que fueres, sea en el Señor. Deja que todos tus pensamientos se dirijan al Señor. Sí, deja que los afectos de tu corazón se funden en el Señor para siempre. Consulta al Señor en todos tus hechos. Alma, capítulo 37, versículos 36 y 37. Recordad, recordad, dijo el Amán, que es sobre la roca de nuestro Redentor, el cual es Cristo, donde debéis establecer vuestro fundamento, para que cuando el diablo lance sus impetuosos vientos, esto no tenga poder para arrastraros al abismo de miseria. El Amán, capítulo 5, versículo 12. Nefi dijo: El Señor me ha llenado con su amor hasta consumir mi carne. Segundo Nefi, capítulo 4, versículo 21. Los que son consumidos en Cristo son vivificados en Cristo. Segundo Nefi, capítulo 25, versículo 25. No padecen ningún género de aflicciones que no sean consumidas en el gozo de Cristo. Alma, capítulo 31, versículo 38. Son recibidos en los brazos de Jesús. Moroni, capítulo 5, versículo 11. Nefi dijo: Me glorío en mi Jesús, porque Él ha redimido mi alma. Segundo Nefi, capítulo 33, versículo 6. Ley dijo: Estoy para siempre envuelto entre los brazos de su amor. Segundo Nefi, capítulo 1, versículo 15. Mormón, esa admirable alma, escribió una epístola en cuanto a su amado hijo, Moroni, con estas palabras: Hijo mío, sé fiel en Cristo, y que las cosas que he escrito no te aflijan, para apesadumbrarte hasta la muerte, sino Cristo te anime, y sus padecimientos y muerte, y la manifestación de su cuerpo a nuestros padres, y su misericordia y longanimidad, y la esperanza de su gloria y de la vida eterna, reposen en tu mente para siempre. Y la gracia de Dios el Padre, cuyo trono está en las alturas de los cielos, y de nuestro Señor Jesucristo, que se sienta a la diestra de su poder, hasta que todas las cosas le sean sujetas, te acompañe y quede contigo para siempre. Moroni, capítulo 9, versículos 25 y 26. Mi oración para cada uno de nosotros es que también sigamos ese consejo inspirado: sé fiel en Cristo. Entonces Él nos elevará y su gracia estará con nosotros y nos acompañará eternamente.
Sugerencias para el estudio y la enseñanza. Preguntas. El presidente Benson declaró: Ninguna otra influencia ha producido tanto impacto en esta tierra como la vida de Jesús el Cristo. Sección 1. ¿De qué formas ha influido en el mundo la vida del Salvador? ¿En qué maneras ha influido en su vida? ¿Cómo cambia nuestra vida cuando pensamos en Cristo? ¿En qué sentido nuestros pensamientos están vinculados a nuestros atributos? A medida que estudie la sección 2, medite en lo que puede hacer para cultivar más plenamente los atributos cristianos mencionados en ella. ¿De qué modo las enseñanzas de la sección 3 nos brindan esperanza a medida que procuramos ser más semejantes al Salvador? ¿Cómo le ha ayudado el Salvador en su esfuerzo por seguirlo? Pasajes de las Escrituras relacionados con el tema. Marcos, capítulo 8, versículo 34. Filipenses, capítulo 4, versículo 13. 1 Juan, capítulo 3, versículos 23 y 24. 2 Nefi, capítulo 25, versículos 23 y 26. Mosía, capítulo 3, versículo 19. Alma, capítulo 7, versículos 11 al 13. Moroni, capítulo 7, versículo 48. Ayuda para el estudio. Planifique realizar actividades de estudio que edifiquen su fe en el Salvador. Predicad mi Evangelio, 2004, página 22. Por ejemplo, a medida que estudie, podría plantearse preguntas como las siguientes. ¿Cómo podrían estas enseñanzas ayudarme a aumentar mi comprensión de la expiación de Jesucristo? ¿Cómo pueden estas enseñanzas ayudarme a llegar a ser más semejante al Salvador?